Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Estados Unidos.
Hundreds of thousands packed into the National Mall.
En Estados Unidos, cientos de miles de personas se apiñaron en el National Mall el lunes para asistir a la ceremonia de asunción del segundo mandato del presidente Barack Obama, en un discurso que muchos consideraron el esbozo de una agenda más progresista a nivel nacional durante su segundo mandato. Obama prometió continuar la lucha para lograr la igualdad de derechos de mujeres, gays y lesbianas. El presidente Obama declaró:
Our journey is not complete.
Nuestro viaje no habrá terminado hasta que nuestras esposas, madres e hijas ganen un salario acorde a sus esfuerzos. Nuestro viaje no habrá terminado hasta que nuestros hermanos gays y nuestras hermanas lesbianas sean tratados en pie de igualdad conforme con la ley. Porque si realmente fuimos creados iguales, entonces el amor que nos comprometemos a darnos también debe ser igual.
Al realizar los comentarios, Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en utilizar la palabra gay en un discurso de asunción de mando. Obama también habló a favor del derecho al voto, la reforma de inmigración y su reciente iniciativa de control de armas. Obama prosiguió:
Nuestro viaje no habrá terminado hasta que ningún ciudadano sea obligado a esperar durante horas para ejercer el derecho al voto. Nuestro viaje no habrá terminado hasta que hayamos encontrado una mejor forma de recibir a los inmigrantes que llegan con esfuerzos esperanzados a Estados Unidos, un país que aún consideran la tierra de las oportunidades. Hasta que los brillantes jóvenes estudiantes e ingenieros formen parte de nuestra fuerza de trabajo en lugar de ser expulsados de nuestro país. Nuestro viaje no habrá terminado hasta que todos los niños, desde las calles de Detroit a los Apalaches, a las tranquilas calles de Newtown, sepan que los cuidamos y queremos y que siempre estarán a salvo de cualquier daño.
Know that they are cared for and cherished. And always safe from harm.
President Obama also used his address.
Obama también aprovechó su discurso para sugerir un compromiso más firme que en su primer mandato para combatir el cambio climático y dijo que la lucha contra el calentamiento global es una protección para las futuras generaciones. Obama declaró:
We will respond to the threat of climate change.
Daremos respuesta a las amenazas del cambio climático, con la conciencia de que si no lo hacemos, estaremos traicionando a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Algunos quizá continúen negando el dictado contundente de la ciencia, pero nadie puede evitar el impacto devastador de los incendios, de las intensas sequías y de las fuertes tormentas.
El New York Times informa que el gobierno de Obama combatirá el cambio climático en este mandato al evitar grandes esfuerzos de amplio alcance en el Congreso y que en cambio se centrarán en adoptar medidas administrativas. Estas incluyen reducir el poder de las emisiones de las centrales de energía, aumentar la eficiencia de los electrodomésticos y disminuir la huella de carbono del gobierno federal. Si bien la Casa Blanca planea una campaña para atraer apoyo público, se advirtió a los ambientalistas que no esperen un compromiso absoluto mientras el Congreso está preocupado atendiendo otros temas como el control de armas, la inmigración y el presupuesto federal. El presidente Obama nombró a la ex fiscal de Nueva York, Mary Jo White, como directora de la Comisión de Bolsa y Valores en su segundo mandato. Obama compareció en el Senado junto a White el jueves y exhortó a los legisladores a que la confirmaran en el cargo lo antes posible. Presidente Obama:
Confío plenamente en que Mary Jo tiene la experiencia necesaria para enfrentar estos temas complejos y proteger al pueblo estadounidense de modo inteligente y justo. Y espero que el Senado confirme a Mary Jo lo antes posible para que el Senado pueda comenzar a trabajar.
White será la primera ex fiscal en dirigir la Comisión de Bolsa y Valores, un cargo fundamental en la supervisión de Wall Street. Si bien sus seguidores apoyan su candidatura en señal de apoyo a una reglamentación financiera más estricta en el segundo mandato, White cuenta con una trayectoria de defender a las principales instituciones financieras como abogada defensora de delitos financieros. La lista de clientes de White incluye al ex director del Bank of America, Ken Lewis, la junta directiva de Morgan Stanley y la empresa JP Morgan Chase. En una declaración, el Grupo de Defensa de Derechos al Consumidor, Public Citizen, expresó un optimismo moderado con respecto al nombramiento de White al describirla como una fiscal firme con experiencia en asuntos complejos de la bolsa y de fraude financiero. El senador demócrata John Kerry compareció ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado el jueves para su audiencia de confirmación como próximo secretario de Estado. Kerry presidió dicho comité durante los últimos 4 años y lo ha integrado desde 1985. Durante su discurso de presentación, Kerry fue interrumpido por una manifestante del grupo Cold Pink. La activista fue expulsada de la sala mientras exigía un cambio de la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente, que incluye recortar la ayuda a Israel. Kerry respondió al invocar sus días como activista contra la guerra en la década de 1970, cuando regresó de prestar servicio militar en Vietnam. La manifestante dijo: "Estamos matando a miles de personas en Medio Oriente que no representan una amenaza para nuestro país. ¿Cuándo vamos a terminar con esto? ¿Cuándo considerarán que se han matado a suficientes personas? Estoy cansada de que mis amigos del Medio Oriente no sepan si van a sobrevivir un día más". Kerry dijo:
"Cuando vine por primera vez a Washington a declarar, obviamente estaba declarando como miembro de un grupo de personas que vinimos aquí a hacernos escuchar. Y eso es, ante todo, de lo que se trata este lugar. De modo que respeto a la mujer que estaba expresando sus preocupaciones sobre esa parte del mundo, y quizá alguno de ustedes haya viajado allí. Algunos de ustedes estuvieron allí recientemente. El senador McCain, usted acaba de estar ahí. Visitó un campamento de refugiados y sé que ha escuchado este tipo de cosas. La gente supervisa nuestras acciones".
Está previsto que el Comité de Asuntos Exteriores del Senado someta la nominación de Kerry a la votación del Senado a comienzos de la próxima semana. Cientos de personas marcharon por la ciudad de Nueva York el lunes en muestra de apoyo a controles de armas más estrictos tras la masacre de Newtown, Connecticut. El grupo denominado 1 millón de madres por el control de armas pidió al Congreso que brinde su apoyo a la propuesta del presidente Obama de imponer limitaciones más estrictas a las compras de armas de fuego y municiones. El grupo marchó desde el puente de Brooklyn hasta el edificio del ayuntamiento a pesar de las gélidas temperaturas. Kate Godsell Freeman dijo: "Los niños no deberían preocuparse por las armas. Deberíamos tener un país en que no tuviéramos que depender de armas de fuego para protegernos. Simplemente deberíamos sentirnos a salvo". Mary Priest pidió: "Escuchen de verdad a las voces de las madres y no a los grupos de presión de la industria armamentista e intenten proteger nuestras vidas y valorar la vida por sobre la voz de una industria, pero no es la voz del pueblo". Ana María Alsey afirmó: "Nos sentimos devastados, fue devastador. Nunca antes había participado de una marcha, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que las cosas cambien". Katie Rosenfeld sostuvo: "Como madres, como estadounidenses y como neoyorquinas, estamos hartas de las armas y de los niños que mueren y de la inseguridad de la gente. Queremos cambios y mejores leyes y no queremos más de estas atrocidades". La semana pasada, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, promulgó un paquete de medidas de control de armas de fuego que fue presentado como uno de los más estrictos del país. Los senadores demócratas revelaron una nueva medida que volvería a introducir una prohibición de las armas de asalto tras la masacre de Newtown, en la que 27 personas fueron asesinadas, entre ellas 20 niños. La senadora Dianne Feinstein de California y el senador Chris Murphy de Connecticut anunciaron la nueva ley el jueves. Feinstein dijo: "Las armas creadas originalmente con fines militares para matar a una gran cantidad de personas en un combate cercano son fabricadas para uso de civiles. De una u otra forma, terminan cayendo en manos de asesinos, de pandillas o de personas psíquicamente inestables o que padecen enfermedades psiquiátricas". Murphy dijo:
"Los niños de Newtown, Connecticut, podrían estar con vida si la ley que proponemos hoy hubiera sido aprobada el 14 de diciembre del año pasado. Es así de simple. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque los datos indican, a pesar de lo que diga el lobby a favor de las armas, que la primera prohibición de las armas de asalto funcionó".
La medida haría ilegal a la fabricación y la venta de 157 tipos de rifles semiautomáticos y de cargadores con capacidad superior a 10 municiones. La anterior prohibición a las armas de asalto expiró en 2004, luego de haber estado en vigor durante 10 años. Se prevé que la nueva medida enfrente una fuerte resistencia de los representantes republicanos e incluso de algunos senadores demócratas en estados con normas muy laxas de control de armas de fuego. Cientos de personas se congregaron en la ciudad de Nueva York el sábado para una ceremonia pública en honor a Aaron Swartz, el activista por la libertad en Internet que se quitó la vida este mes. Swartz se encontraba a semanas de la fecha prevista para un juicio por bajar millones de artículos proporcionados por la organización de investigación sin fines de lucro, JSTOR. Se enfrentaba a 35 años de prisión, una condena que sus seguidores calificaron de excesivamente dura. Durante la ceremonia, la compañera de Elon Swartz, Taryn Steinbrückner-Kaufman, exhortó a que los fiscales se enfrenten responsabilidad legal. Taryn Steinbrückner-Kaufman expresó:
And last Friday he faced the prospect of yet another 3 months of uncertainty and ups and downs and being forced by
El viernes pasado se enfrentó nuevamente a otros 3 meses de incertidumbre y altibajos, y a verse obligado por el gobierno a dedicar cada fibra de su ser a este detestable juicio carente de sentido y sin garantía alguna de que podría haberse exonerado cuando finalizara. Sentía tanto miedo y frustración, tanta desesperación, y sobre todo se sentía tan agotado. Creo que simplemente no pudo tolerarlo un día más. A Aaron le habría encantado estar aquí porque de lo sucedido la semana pasada y hoy, ya están resurgiendo las aves fénix de sus cenizas. El mejor legado para él sería que todos nosotros salgamos de aquí hoy y hagamos todo lo que podamos para hacer del mundo un lugar mejor. Se abren ya 1,000 flores en su nombre, una de las más importantes por las que lucharemos, que David Segal y muchos otros están organizando, es que la Fiscalía Federal enfrente responsabilidad legal por sus acciones. El gobierno de Barack Obama postergó nuevamente la decisión sobre el oleoducto Keystone XL al anunciar que no tomará una decisión antes del mes de marzo. En un comienzo, el presidente Obama evitó el tema en 2011 al postergarlo hasta después de las elecciones de noviembre. El martes, el Departamento de Estado confirmó que la Casa Blanca no anunciará una decisión en el primer trimestre del año. La noticia salió a la luz mientras quienes están a favor del oleoducto recibieron el anuncio de que el gobernador de Nebraska, Dave Heineman, apoya el proyecto. En una carta a la Casa Blanca, Heineman aprobó el tramo que le corresponde a su estado en la ruta del oleoducto desde Canadá, luego de que fue modificado para evitar que pasara por un acuífero clave en Sandhills. La decisión sobre Keystone es considerada uno de los asuntos más importantes relacionados a medio ambiente de la presidencia de Obama. Quienes están a favor del oleoducto afirman que hará crecer a la economía y promoverá la independencia energética, mientras que quienes se oponen sostienen que pondrá en peligro a las comunidades locales y al medio ambiente, debido a que la extracción de petróleo de arenas alquitranadas provocará un aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero. El grupo ambientalista 350.org está organizando una manifestación en contra del oleoducto que tendrá lugar el mes próximo en Washington D.C. y coincidirá con el Día de los Presidentes. El Departamento del Interior pospuso nuevamente una regulación que exigirá que se declaren los químicos utilizados para el proceso de perforación por fracturación hidráulica o fracking. Es la segunda vez que se pospone la implementación de esta normativa desde que fue propuesta el pasado mes de mayo. En un intento por llamar la atención sobre el impacto ambiental de la fracturación hidráulica, la música y activista Yoko Ono, junto a su hijo, el también músico John Lennon, realizarán un recorrido por las zonas afectadas en los estados del noreste de Estados Unidos. La actriz y activista Susan Sarandon se unió a Ono y Lennon para participar del viaje. Sarandon expresó: La fracturación hidráulica es una decisión tan pero tan importante porque es para siempre. No se puede deshacer el daño provocado por una perforación una vez que hayan extraído el gas que quieren y se vayan. Sigue contaminando. John Lennon afirmó:
Necesitamos enseñar a la gente que la fracturación hidráulica contamina y no hay forma de que no contamine. La industria sabe que contamina y por eso gastan tanto dinero en campañas de relaciones públicas para, de alguna manera, aumentar la desinformación y decir a la gente qué es lo que va a salvar su economía, cuando en realidad lo que hace es devastar las comunidades locales.
El Pentágono derogó oficialmente una prohibición en vigencia desde hacía varios años que impedía a las mujeres participar en combate. El secretario de Defensa, León Panetta, anunció formalmente la medida el jueves en Washington. Panetta dijo:
Es claro para todos nosotros que las mujeres contribuyen de manera sin precedentes a la misión del ejército de defender nuestro país. Las mujeres representan el 15% de la fuerza, son más de 200.000. Prestan servicio en una creciente cantidad de funciones de vital importancia dentro y fuera del campo de batalla. El hecho es que se han vuelto parte integral de nuestra capacidad para llevar a cabo nuestra misión.
Al poder participar oficialmente en combate, las mujeres tendrán la oportunidad de recibir medallas de reconocimiento y de ser ascendidas a cargos a los que antes no podían acceder.
Asia Central, Medio Oriente.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos anunció que llevará a cabo una nueva investigación sobre la cifra de víctimas civiles de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses en el extranjero. Ben Emerson, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, reveló detalles de su pesquisa el jueves. Emerson declaró:
El objetivo central de la presente investigación es examinar en detalle las pruebas disponibles de que los ataques con aviones no tripulados y otras formas de ejecuciones a distancia han provocado una desproporcionada cantidad de víctimas civiles en algunos casos, y realizar recomendaciones sobre el deber de los Estados Unidos de llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales de dichas acusaciones.
La investigación de la ONU tendrá lugar al tiempo que el gobierno de Obama parece estar incrementando la utilización de aviones no tripulados para las guerras en el extranjero, habiendo perpetrado más de una docena de ataques en Yemen y Pakistán en lo que va del año. Esta semana Estados Unidos llevó a cabo al menos 5 ataques con aviones no tripulados en Yemen en la misma cantidad de días. Según algunos informes, el más reciente de los ataques causó por error la muerte de 2 niños yemeníes. Martes, una ministra yemení se convirtió en la primera integrante del gabinete en criticar enérgicamente en público los ataques con aviones no tripulados que lleva a cabo Estados Unidos. La ministra de Derechos Humanos, Horia Mashour, denunció los ataques con aviones no tripulados estadounidenses y exhortó al gobierno yemení a llevar a cabo operaciones terrestres en lugar de permitir bombardeos efectuados por dichos aviones desde el aire. Mashour expresó: La lucha contra el terrorismo se puede llevar a cabo sin heridos civiles y sin cometer violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos ha declarado a los militantes como enemigos que pueden ser atacados donde sea que se encuentren. Todo lo que pedimos es justicia y observancia del derecho internacional, y para ser fiel a nuestro compromiso y a nuestros ciudadanos, el juicio justo que todos merecen. 20 personas han muerto en los recientes ataques de Estados Unidos con aviones no tripulados en Yemen y se han desatado protestas de los habitantes que denuncian la muerte de civiles. Mientras tanto, el gobierno de Obama decidió excluir a los ataques de aviones no tripulados de la CIA en Pakistán de nueva supervisión legal de asesinatos selectivos en el extranjero. El Washington Post informa que el asesor de contraterrorismo y candidato a ocupar el cargo de director de la CIA, John Brennan, aprobó un plan para exonerar los ataques con aviones no tripulados en Pakistán de la lista de operaciones que estarían cubiertas en virtud de nuevas normas recientemente aprobadas. Las áreas cubiertas en el denominado playbook incluyen el procedimiento para agregar nombres a la lista de personas a matar, los principios para matar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero y la cadena de mando para autorizar ataques de la CIA o de las Fuerzas Armadas estadounidenses fuera de zonas de guerra. La exención de los ataques con aviones no tripulados en Pakistán le permitiría a la CIA continuar realizando dichos ataques fuera de un marco legal durante un máximo de 2 años. El ejército israelí sigue llevando a cabo cruentos ataques en los territorios ocupados de Cisjordania. En el más reciente de los incidentes, una mujer palestina de 21 años de edad fue asesinada y otro joven de la localidad resultó herido cuando fuerzas israelíes abrieron fuego en una institución educativa. Un testigo afirma que la víctima asesinada, Lumna Hanash, estaba parada junto a un grupo de compañeros cuando comenzaron a dispararles. Ahmed Abu Keram declaró:
2 soldados israelíes que iban en un auto blanco apuntaron sus armas y dispararon indiscriminadamente contra la universidad donde estaba la mujer en la entrada y había otro hombre adentro. Le dispararon a 3 personas y luego llegó un grupo mayor de soldados.
El funeral de Lubna Hanash tuvo lugar en su pueblo natal de Belén horas después de su muerte. Fue una de los tantos palestinos desarmados asesinados por soldados israelíes en los territorios ocupados este mes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se adjudicó la victoria en las elecciones nacionales israelíes. El sector de derecha de Netanyahu superó el martes por escaso margen a los partidos más de centro de Israel. Netanyahu se enfrenta a la tarea de formar una coalición de gobierno que se prevé incluirá a los partidos de extrema derecha que apoyan públicamente la anexión de los territorios ocupados de Cisjordania. En Siria, al menos 30 personas murieron en un atentado suicida con un coche bomba perpetrado en la localidad de Salamiyeh. Según se informó, el ataque habría tenido como objetivo un edificio de combatientes simpatizantes del gobierno. Mientras tanto, al norte de Siria, Activistas informan que al menos unas 50 personas perdieron la vida durante una semana de combates entre rebeldes y miembros de una minoría kurda oprimida durante largo tiempo que lucha por autonomía. La violencia tiene lugar al tiempo que Naciones Unidas lanzó un nuevo llamado para sus operaciones en Siria al afirmar que las necesidades humanitarias se encuentran ampliamente definanzadas. John Ging, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, expresó:
nuestra comunidad de donantes, nuestra comunidad internacional de donantes, está proporcionando el 50% de lo que se necesita aquí, lo cual, en nuestra opinión, resulta muy, muy triste, y obviamente el resultado de ello es que existe mucho más sufrimiento humanitario del que debería haber. Esto significa que de la gente que necesitamos los alimentos, no todos están recibiéndolos, y así sucesivamente.
Un nuevo informe afirma que no solo prosigue la tortura de prisioneros en Afganistán, sino que podría ir en aumento. Los investigadores afirman haber descubierto abusos que tienen lugar actualmente en prisiones afganas, entre ellos golpear a los prisioneros con cables y colgarlos de las muñecas. Más de la mitad de los prisioneros entrevistados afirmaron haber sido torturados, una tasa más alta que la previa del 24% en 2011. El informe cita además a una fuente oficial afgana no identificada que confirma la existencia de prisioneros detenidos en centros de detención secretos a fin de evitar la vigilancia internacional. La semana pasada, el ejército estadounidense comunicó la interrupción de los traslados de detenidos a algunas prisiones afganas por la tortura que se lleva a cabo actualmente. El mundo. Argelia confirmó que el número de muertos tras la reciente crisis de rehenes en una planta de gas en el sur del país asciende a 37 extranjeros y 11 empleados. Entre los muertos hay 3 estadounidenses. Los atacantes eran de Argelia, del país vecino Malí, y de otros países como Egipto y Canadá. Los soldados argelinos irrumpieron en el complejo el fin de semana luego de que los atacantes tomaran control la semana pasada para pedir que se pusiera fin al bombardeo de Francia en Malí. Mientras tanto, en Malí, Francia continúa avanzando en su invasión terrestre en el norte tras una semana de ataques aéreos. Los soldados franceses parecen haber tomado control de localidades clave como Diabali y Douentza, luego de que militantes rebeldes abandonaran sus posiciones. En las Naciones Unidas, un portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que el combate en Malí amenaza con desplazar a 700.000 personas. Melissa Fleming declaró: creemos que en un futuro cercano podría haber alrededor de 300.000 desplazados en Malí y más de 400.000 desplazados en países vecinos. Muchas personas temen que se aplique estrictamente la ley islámica, la Sharia. Denuncian haber presenciado ejecuciones y amputaciones y afirman además que se ofrecen grandes sumas de dinero a los civiles para que luchen contra el ejército de Malí y sus aliados. Resultan inquietantes los relatos de que entre los combatientes rebeldes hay niños que sin duda no están ahí por su propia voluntad. En Colombia, rebeldes anunciaron que pondrán fin a un alto el fuego de 2 meses que fuera declarado unilateralmente en el marco de las negociaciones de paz con el gobierno. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, afirman que habrían extendido la tregua si el gobierno hubiera expresado su voluntad de suscribir un nuevo acuerdo. Sin embargo, Colombia rechazó un pacto afirmando que la FARC habrían violado sus promesas de alto el fuego en múltiples oportunidades. Los ataques del gobierno contra la FARC prosiguieron incluso luego de que los rebeldes y el gobierno colombiano comenzaron a reunirse en Cuba para las negociaciones de paz a fines del año pasado. En Canadá, Teresa Spence, jefa de las Naciones Originarias, puso fin a 6 semanas de huelga de hambre tras la promesa realizada por figuras políticas clave de acceder a sus demandas. Spence no ingería alimentos desde el 11 de diciembre, en protesta contra un proyecto de ley de presupuesto que debilitaba las protecciones medioambientales y los derechos de los pueblos originarios. Su medida de protesta ayudó a que el movimiento Evil No More, No Más Pasividad, atrajera la atención internacional hacia las acciones encabezadas por los pueblos originarios que se han desarrollado en Canadá durante varios meses. Spence decidió poner fin a su huelga de hambre luego de que líderes de la Asamblea de Naciones Originarias y de 2 partidos de la oposición canadiense acordaron una serie de principios para salvaguardar los derechos de los pueblos originarios. La líder indígena fue hospitalizada para ser asistida en su recuperación. Corea del Norte anunció que llevará a cabo más lanzamientos de cohetes y una prueba nuclear que tiene en la mira a Estados Unidos. El gobierno de Corea del Norte emitió una amenaza contra su enemigo declarado al día siguiente de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que impone estrictas sanciones en respuesta al lanzamiento de un cohete norcoreano efectuado este mes. La resolución de la ONU fue aprobada con el apoyo de China, único aliado diplomático de peso de Corea del Norte. China exhortó a reanudar las negociaciones entre las 6 partes en un intento por aliviar las tensiones. Un ex informante de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por su sigla en inglés, fue sentenciado a 35 años de prisión por su participación en los atentados de 2008 en Mumbai. David Headley admitió haber identificado blancos para Lashkar-e-Taiba, el grupo responsabilizado por el asesinato de más de 160 personas, entre ellas 6 estadounidenses, en una serie de atentados. Headley obtuvo una sentencia reducida a cambio de atestiguar contra los conspiradores para quienes trabajó. Organismos estadounidenses recibieron desde 2001 múltiples advertencias de los vínculos militantes de Headley. Sin embargo, no fue arrestado hasta octubre de 2009, casi un año después de los atentados de Mumbai. El primer ministro británico David Cameron prometió llevar a cabo un referéndum nacional sobre el hecho de abandonar o no la Unión Europea. El miércoles Cameron puso fin a meses de especulaciones con un discurso televisado. El primer ministro Cameron expresó:
es tiempo de que el pueblo británico tenga voz. Es tiempo de que tomemos una decisión sobre Gran Bretaña y Europa. Una vez que hayamos negociado un nuevo acuerdo, realizaremos un referéndum y daremos la opción al pueblo británico de decidir si formar parte de la Unión Europea según los nuevos términos o abandonarla por completo. Será un referéndum sobre formar parte o no.
De acuerdo con las condiciones de la propuesta presentada por Cameron, su referéndum sobre la Unión Europea no se llevará a cabo a menos que obtenga la reelección en 2015.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.